SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
En su misión contra el Madrid centrismo, Iago Fernández ya ha vuelto de Galicia, ¿no?
Bien, he vuelto.
Está por aquí, ha ido bien por allá, ¿no?
Muy bien.
Sí, se te ve así, buen gesto, buen tono.
Y más fresco aquí que en Galicia, sorprendentemente.
¿Ah, sí? Ah, bueno. Es verdad, estos días está refrescando, sí. Bueno, es el último martes en el que vamos a conocer a gente joven, muy joven, muy joven. Además, hoy el perfil es un perfil muy, muy guay, que es lo que venimos diciendo todo el verano. Gente que tiene una historia que contar, que hace cosas que tienen valor, que hace cosas guay, pero que no se creen guays. Este es el resumen de los personajes que hemos ido conociendo.
Sí, hemos hecho esta descripción de la sección de Pequechos. Volvemos a hacer la broma, que aquí os empeñáis en llamarla de otra manera. Pero ya. Se llama Pequecho. Y sí, es muy ilusionante para mí.
Tú sabes
mí,
que en el guión se llama Radar.
Por eso digo, ya que no está en guión, la hago yo. Pero bueno, que es un Pequecho que ahora vamos a descubrir, pero en general es muy ilusionante descubrir a tantas personitas fuera de lo popular, digamos, o del mamoneo, que ni son usadas como reclamo en eventos, ni aparecen en las listas de los supuestos más exitosos del año, y que a ellos les da absolutamente igual si una marca o un medio se fija en ellos.
Pero fíjate, y además esto enlaza mucho con esta conversación que hay ahora sobre si determinado tipo de influencer, ¿no?, está en horas bajas, en el sentido de que la gente cada vez pide más autenticidad en lo que comunican, ¿no?, y menos, yo sé, comunicaciones comerciales y demás. Y en los personajes, en los perfiles que nos estás presentando este verano, hay mucho de eso, ¿no?, de mensaje auténtico, de experiencia auténtica, con seguidores, algunos más, otros menos, pero con seguidores que le dan valor. ¿Quién nos acompaña hoy?
Pues nos acompaña alguien muy genuino, en la línea de lo que estás diciendo, y para mí es un Pequecho realmente excepcional. Vamos a ver sus características. Un personaje mítico de la única serie de animación que ve mi hija Aldar ahora mismo. Nos evoca un poco a nuestro invitado. Vamos a escuchar un audio, a ver si esta pista te sirve.
¿Qué estás haciendo con estas cabras?
Las llevo a los pastos como todos los días.
¿Para qué?
Esta pista es fácil. Además, bueno, se llamaba como yo, el niño pastor Pedro, de Heidi, ¿no?
Sí, su amigo inseparable. Sí. Bueno, pues nuestro invitado es Javier de los Nietos, un joven que con solo 19 años, hablando de Pequecho, se dio cuenta de que ni la vida de la ciudad ni la carrera que estaba estudiando en la universidad eran para él, y se escapó a la sierra para dedicarse al pastoreo, una actividad que se está perdiendo y que además, entre otras muchas cosas, tiene un papel fundamental en la prevención de incendios, tristemente de actualidad cada verano, y este último especialmente en Madrid, donde Javier vive y trabaja.
Hola Javier, bienvenido.
¿Qué tal?
Buenos días, gracias por acompañarnos. Ahora, ¿tienes cuántos años?
24.
24 años. ¿Y eres ganadero o pastor?
Sí,
no sé
ganadero
cómo,
y pastor,
¿cómo te presentas?
Ambas cosas.
Vale, ¿qué tipo de ganado?
Ganado caprino.
Cabras. ¿Y dónde las tienes?
Ahora mismo en el Atazar, pero hasta el momento he estado haciendo transhumancias, transterminancias por los distintos pueblos de la Comunidad de Madrid.
Sí, y ahora estás, digamos, establecido en el Atazar.
Justo.
¿Dónde está el Atazar, para quien no conozca la zona?
Pues el Atazar está justo, es el pueblo al lado del embalse del Atazar, que es el embalse más grande de la Comunidad de Madrid, que está lindando con Guadalajara.
Cerca de Guadalajara. Tú no eres de allí, lo estábamos comentando ahora, ¿no?
No, yo soy de otro municipio, ya más tirando la sierra de Guadarrama, en Cerceda, donde me he criado.
¿Tu familia es ganadera de origen? ¿Tiene relación con la ganadería?
Bueno, mi abuelo era ganadero de vacas de leche, pero sí que es verdad que cuando ya nací ya no había tradición ganadera, ya en ese momento ya mi abuelo había dejado las vacas. Y el vínculo primero que tuvimos, ¿no?, a través de la familia con la ganadería fue cuando mi padre estuvo en el equipo de gobierno de mi pueblo, que desarrollaron un proyecto de rebaño municipal en el pueblo, en Cerceda, Gualemata, Alpino. Y ahí es cuando, que era un rebaño municipal de cabras.
Sí.
Y es a través de esa cultura que se ha tenido ahí en ese pueblo, a través del rebaño de cabras, donde se empezó a ver como esa posibilidad igual también de rebaño de cabras como una oportunidad de desbroce y educación, que es un poco lo que me gusta a mí de mi proyecto.
¿Y cómo es, Javier, para que empecemos a atisbar un poco la profesión de pastor, cómo es un día estándar para un pastor en la Sierra de Madrid, desde que te levantas hasta que acabas tu jornada?
Bueno, pues he de decir que se juega con la posibilidad de ser autónomo, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí que es verdad que lo que más te condiciona la rutina son las propias rutinas de los animales, que tienen sus rutinas de a la hora que tienen que salir a comer, a la hora en la que se ponen a rumiar y a los momentos en los que las juntas con las crías y demás, y ahora sobre todo que estamos en época de paridera, bueno, época que he decidido yo porque es una época muy difícil con tanto calor para tener una paridera. Si me escuchan otros ganaderos opinarán esto. Y nada, entonces el día a día es básicamente ir a atender al rebaño y como tenemos una ganadería extensiva, lo que implica es que tienes que sacarlas a comer todos los días y también conocerlas una a una para saber cómo, si se están alimentando todas bien y demás.
Ahora decías, si me escuchan otros ganaderos, me gustaría saber cómo fue la recepción o la percepción de los ganaderos, pastores de toda la vida, los más antiguos, al llegar tú a aparecer en su entorno, y cómo es ahora con el paso del tiempo. No sé si había prejuicio, sorpresa porque seas tan joven, y con el tiempo imagino que te has ganado su confianza y respeto, ¿no?
Pues ha sido distinto en cada municipio por el que hemos estado haciendo tareas de desbroce o trabajando, pero ha sido muy escasa la interacción con estos ganaderos, porque ya no hay ganaderos en las vías pecuarias. Ya no hay ganaderos en extensivo apenas. Uh-huh. La mayoría están afincados y ese pastoreo se está perdiendo. Entonces, sobre todo ha sido una interacción acerca de, ostras, pues cómo lo haces, por qué las sacas o de qué manera lo hacían antiguamente otras personas que sí que se dedicaban realmente al pastoreo, no solo a ser ganadero, ¿no? Pero la recepción ha sido buena, es decir, tanto otros ganaderos como antiguos pastores creen que es necesario esto para el campo, para el monte, para con las zonas periurbanas que exista este pastoreo.
¿Cuántos ganaderos o pastores de 24 años, de 23 conoces?
Bueno, pues gracias a una asociación que se llama EPA, ¿sí?, que trabaja con juventudes rurales y demás, hicieron un proyecto el año pasado que se llamaba Encuentros en las Lindes, y ahí intentaron reunir a distintos jóvenes ganaderos de toda España. Uh-huh. Y ahí, por ejemplo, he conocido a bastante gente de menos de 24 años.
Claro, porque supongo que el comentario que yo te voy a hacer te lo habrán dicho y lo habrás escuchado, pero ¿cómo alguien tan joven se mete ganadero? Si no, quiero decir, no es una vida que tengamos mentalmente relacionada con la juventud. Pero la juventud es otras cosas, vivir en las ciudades, divertirse, salir.
Pues fue también una decisión de qué quería yo en ese momento, y a mí lo que me apetecía, donde me sentía bien, era viviendo en la sierra, y quería apostar también por una vida en la sierra, y veía que la única forma era teniendo un estilo de vida, que es decir, que el trabajo acompañase, ¿no?, también a esa vida, ¿no? No tener que irme a otro sitio y luego simplemente pues vivir allí como si fuera un pueblo dormitorio, ¿no? Entonces fue cuando empecé a buscar fórmulas, y pues los tres primeros años he tenido que compatibilizarlo con otros trabajos. Ajá. Y ha sido más hobby hasta que he conseguido por primera vez, ¿no?, profesionalizarlo y dedicarme a ello. Y poder decir que se puede vivir en el campo y se puede vivir trabajando allí, ¿no?
Fíjate qué importante esto, ¿eh?, ¿no? En un contexto en el que parece imposible, ¿no? Que parece entre una mezcla de algo imposible y algo loco, lo de, oye, se puede vivir en el campo. Se puede ser joven, trabajar en el campo y vivir del campo, bueno, y además disfrutarlo, ya.
Sí, me gustaría en esa línea, pues que Javier, si te parece, expliquemos a chavales que nos estén escuchando ahora, que de repente digan, oye, pues esto me interesa o me puede interesar. ¿Cuáles son los pasos que deberían de dar, sabiendo que esto no es fácil, que tiene una dificultad, pero que también es muy gratificante y que tú lo disfrutas un montón? O sea, ¿por dónde empieza un chaval que nos esté escuchando y diga, quiero ser pastor?
Pues para que puedan tener esa idea de por dónde empiezo, ¿no? Creo que es importante que las instituciones se pongan las pilas, porque creo que es muy difícil. Creo que yo he tenido un gran privilegio porque mi padre había tenido previamente experiencia en cómo era incorporarse en el mundo ganadero a través del rebaño municipal que crearon, y tenía y podía funcionar como asesor. Y además en toda mi familia hubo siempre como apoyo a que yo hiciera este proyecto, excepto por mis abuelos, que lo conciben como algo muy triste y pobre, ¿no? Pero es súper importante tener esa base de apoyo familiar o apoyo social, y yo esa la tuve y creo que ahora no es algo generalizado. Además de que lo hice en un momento con los 19 años en los que todavía no te arriesgas tanto a tener tantas pérdidas o que cambies un camino de tu vida. Yo ahora mismo me relaciono con compañeros porque estoy buscando un socio para poder llevar este proyecto de 24 o 25 años o más mayores, y para ellos es ya intentando buscar esa independencia, ¿no?, de la familia y tal y demás, para ellos es un paso mucho más grande, ¿no?, porque es un compromiso que implica también dejar atrás otras posibilidades de estilos de vida y mucho más riesgo también a nivel económico. Entonces, creo que es muy difícil, creo que se necesita primero construir unas bases de asesoramiento para estas personas que quieran emprender, ya que también tienen muchas líneas burocráticas antes de poder empezar, que tienes que tú también saber navegar por ellas, porque hay muchas exigencias ahora para poder ser ganadero, es decir, no pastor. Que pastor pues puede serlo trabajando asalariado, claro, en otra ganadería, pero ser ganadero, ser responsable de unos animales, implican un montón de conocimientos también burocráticos previos.
¿Cuántas cabras tienes?
Tengo 350 cabras.
350. Esto claro, yo de ganadería no entiendo nada, es un rebaño grande.
Sí, sí. Vamos, yo creo que para la zona donde pastamos es un rebaño efectivo, sí.
Y decías que has estado haciendo transhumancia y has utilizado otro término que no me queda,
transterminancia.
Transterminancia. Uh-huh. ¿Qué es transterminancia?
Transterminancia es cuando no haces un movimiento de varios días, sino que es cuando haces un movimiento de un día pasándolas de una parcela de un municipio a otra parcela.
Vale. Y es que esto, quiero decir, los urbanitas, incluso quienes hacemos esto de la radio, lo hemos contado con motivo de los incendios en la Sierra Oeste de Madrid, ¿no? Y no solo, en otras partes de España, se insiste mucho, es que en muchos territorios ya no quedan ganaderos, o sea, no queda ganado, ¿no? Y el ganado hacía esa labor de, voy a utilizar el término desbrozar, posiblemente no sea ese el término, ¿no? Pero de limpiar el monte, ¿no? Y entiendo que esta es una de las cosas que has estado haciendo y que este rebaño municipal de Cerceda, ¿no?, que hacía esto también, ¿no? Uh-huh.
Sí, no, es súper importante y que hay que salir al monte a pastar y a las zonas periurbanas para que se den cuenta la gente. Nosotros, a través de la transhumancia que hicimos este año en febrero, que ya era la tercera vez que hacía esta transhumancia, que es desde Manzanares el Real hasta el Atazar, pasando por 6-7 municipios, lo hemos decidido hacer de una forma festiva, parando los municipios en zonas de parques, y en un parque que paramos, en Soto del Real, vieron que hacíamos un cercado con vallado eléctrico, que es lo que se utiliza también para poder hacer un pastoreo como mucho más efectivo en una zona concreta y que lo limpien más rápido. Uh-huh. Y lo hicimos allí para poder parar con el rebaño. Y debido a ver el efecto que tenía sobre el pasto y el desbroce que podían hacer, nos contactaron a las 2 semanas para formalizar un convenio o presupuesto para poder ir allí en época de primavera y hacer un desbroce en todas las zonas periurbanas para anticiparse al verano en la prevención de incendios. Entonces es importante visibilizarlo.
Claro, claro.
Y que lo vean con los propios ojos de que realmente es efectivo.
Claro, claro. Pero qué llamativo es que esas cosas se descubran en el 2025.
Sí, totalmente.
¿No? Qué llamativo.
Sí, claro. Este y otros proyectos también que comentábamos antes, ¿no?, de renaturalización o rewilding, ¿cómo se llamaba esto,
Javier? Rewilding.
Rewilding, que reintroducen con éxito ya en España pues herbívoros salvajes como caballos, burros o incluso bisontes que limpian el terreno, ¿no? Y ahora que los titulares ya no están tanto con el foco de esta tragedia, está guay recordarlo. Y también creo que estaría guay, si te parece, que hagamos como la sección de José Luis y un poquito de marketing, ¿no? Porque yo sé que tu curro te apasiona y te hace muy feliz. La parte más ideal y más envidiable, ¿no?, de estar en contacto con la naturaleza, vivir los cambios de estación. Cuéntanos qué cosas del pastoreo no cambiarías ni por todo el oro del mundo.
Pues a mí me ha ayudado a querer más, yo creo que a mis padres, a mi pueblo, a mi familia, en el sentido de que yo viviendo en Cerceda vivía en mi pueblo, pero ya nací en el 2001, pues tenías como la posibilidad de vivir en tu casa y en tu habitación, más que vivir en el pueblo, ¿no? Y a mí me llevaba mi padre a ver pájaros y pues a mí no me importaba una mierda.
Yeah.
¿Qué ocurre? Que de repente las cabras con el pastoreo me han ido enseñando por qué están estos pájaros en esta zona, por qué se caen las hojas en otoño, de qué recursos naturales pueden aprovechar en cada estación, cómo migran, ¿no?, los distintos animales en distintas épocas y también cuáles son las durezas de cada estación, ¿no?, en el día a día. Y aprendes a a valorar, pues eso, también toda la vida que habían tenido antiguamente y también todos esos conocimientos que te han intentado transmitir y que tú no escuchabas, pero gracias a la experiencia los has ido adquiriendo y has visto la belleza que hay en ello. Son experiencias que en su momento son duras, pero que luego puedes ver como todas esas analogías que son bellas y que te hacen como esperar el año que viene para ver cómo viene esa siguiente estación, ¿no? Mm. Y que por desgracia también con las siguientes estaciones cada vez se ve más aún el efecto del cambio climático, como este verano que ha sido...
Tremendo, sí, tremendo. Sí, tremendo.
Y muy bonito lo que contabas de tus abuelos también, que te ven como pobreciño, ¿no? O sea, pobriño, uh-huh. que esa idea de progreso que les vendieron a ellos y que creo que tu generación está uh-huh. cambiando esa visión, ¿no? Es un poco más la estafa de que las grandes ciudades es el único lugar donde los uh-huh. chavales los puedes desarrollar. No sé si notas esa brecha con lo que decías de tus abuelos.
Creo que sí, pero que creo también a la vez que no nos están permitiendo poder hacer ese cambio. Es decir, creo que hay muchas barreras para poder hacerlo. Que tienes que comprometerte y dejar como muchas cosas atrás, sobre todo a nivel de tiempo, inversión de tiempo en ello y vivir de una forma muy precaria en comparación a cómo lo está haciendo otra parte de tu generación para poder ir a vivir esa vida en el pueblo.
Pues, oye, qué interesante tu proyecto de vida, qué interesante el mensaje que hay de fondo. ¿Sigue existiendo ese rebaño municipal en Cerceda?
No, pero creo que hay, después de estos incendios, creo que hay otros municipios, he visto en alguna noticia, claro. No sé si es cierta o no, planteándose claro. Desarrollar ese proyecto.
Es que de la misma manera que tienen, los ayuntamientos barredoras de calles, ¿no? Máquinas que baldean las calles, pues es que los municipios de sierra, de campo, pues igual deberían tener los rebaños, incluso comarcales, ni siquiera tienen que ser municipales. Pues, oye, muchas gracias por habernos acompañado, por haberte venido desde el Atazar, que está lejos de Madrid, 70 y pico kilómetros, ¿no? Yo creo. Muchas gracias, Javier, ha sido un placer.
Nada, a vosotros.
Gracias. Oye, Yago, que buen verano, gente muy chula que nos has traído, ¿eh? Te lo agradezco mucho.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Seguimos en Hoy por Hoy.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.